Bienvenidos a la piedra filosofal de Radamés da Silva, el aprendiz de perfumista. Este es un espacio que compartiré en muchas ocasiones con mi gran amigo Ignatius y en otras compartiré mis reflexiones con ustedes acerca de tópicos trascendentes que no se anclan en el presente ni corren detrás de las noticias. Temas, inquietudes que han habitado la mente y los corazones de los seres humanos desde que han sido seres. Una advertencia, por supuesto. Si no estás dispuesto a reírte de tus creencias, de tus ideologías o de tus ideas, este espacio será una montaña rusa de emociones. Por supuesto, todo hecho con un ánimo humorístico para generarle cosquillas al cerebro e incitar a pensar y abordar temas desde ángulos diversos, pero siempre con amor y esperando aportar algo a tu vida para que sea un poquitito mejor. Muchas gracias por habernos elegido, por estar ahí y por regalarnos un rato de tu tiempo para escucharnos. Ay, esta vida, pero es más fácil con amigos como Milton e Ignatius.
¿Cómo les va?
¿Cómo les va, chicos?
Hola, Latinoamérica Unida.
El mundo, porque los filipinos que hablan español también.
Es verdad.
¿Sabes quién edita esto? Un filipino. No es broma,
¿no? ¿No es el filipino de los 80s que supuestamente estaba embarazado, ¿no? Que se supo, pero que al final era un fraude. ¿No es ese filipino?
No que yo sepa. Este es más joven y más apuesto.
Genial. Porque para mí, después de eso, yo era joven, era tal vez tenía 10, 11 años. Después de esa, de esa noticia de que había un filipino, el primer hombre embarazado, para mí todos los filipinos son ese filipino.
Es muy borgiano eso, ¿eh?
Exactamente.
Es arquetípico.
Sí, es como el arquetipo de filipino para mí está embarazado.
¿Se habrá basado en ese filipino Schwarzenegger cuando hizo su película?
Me leíste la mente, Milton.
No me acuerdo el nombre de la película. Con Danny DeVito.
Danny In Vitro sería en esa película, ¿no?
Danny In Vitro.
¿Cómo se llama? Junior, ¿no se llama esa película? No.
Creo que sí.
Emma Thompson, Arnold Schwarzenegger embarazado. Quizá el filipino se inmortalizó. Te escucho.
Lo que me da lo que me parece muy divertido todo esto es que después el filipino nos va a editar y nos va a escuchar. O sea, saludemos al filipino.
Jester, un abrazo. No escucha. Cuando él edita podcasts en español, él no escucha, no entiende. Así que podemos decir cualquier barbaridad. Que él acepta que el podcast está preeditado a la perfección y él solo tiene que hacer esa última pátina editorial y nada más.
Ok, es el que mandamos un saludo.
Un saludo a Jester. Bueno, ¿qué traen a la mesa de Radamés, chicos? ¿Tienen algo para compartir hoy?
Un paquete de galletas.
¿Saladas o dulces?
Son agridulces.
Agridulces.
Sí, para estimular el desarrollo de las papilas gustativas.
¿Y qué gustos son? ¿Basado en qué?
No sé. Tienen un montón de químicos. No sé.
Seguramente tiene chile, porque en México tiene todo chile. Todo, hasta el dinero, todo tiene chile.
Es verdad.
¿Son adictos al picante? ¿Son adictos al picante los mexicanos, Milton?
Sí, es exactamente como dice Ignatius. Le ponen a todo chile.
¿Y no rompe un poco las pelotas?
Al helado.
¿No rompe un poco las pelotas eso?
La verdad que yo no juzgo. Cuando voy de país en país, me adapto.
Sea, vos le pones
Soy
chile a
un.
todo ahora.
Sí.
Si fueras a Putolandia, ¿empezarías a sorber penes porque te adaptaste?
Por supuesto. Te
Bien.
digo que estoy totalmente adaptado. Si no fuera por mi larga cabellera rubia dorada, pasaría por un mexicano.
¿Cómo le dicen a los cómo es que le dicen a
Los
los mexicanos
güeros.
blancos? ¿A los mexicanos blancos cómo le
Bueno,
dicen?
güerito.
Güerito. Serías un güerito.
Exacto.
Hito te va
Soy.
por el micro, por el
Exacto.
micro pene, pero me salía chimango, pero no hay una palabra que dicen en México que suena como parecido a chimango, pero refiriéndose a los mexicanos de descendencia europea.
No, querrás decir chilango, que son
Chilango, exacto. Bueno, chimango, chilango es una
los de
letra, hijo de
Ciudad de
puta.
México, como serían los porteños de los de Ciudad de Buenos Aires.
O sea, los del DF son los chilangos.
Exacto.
¿Y le pones chile al helado?
No, esa barrabasada sí que no la
Ah, viste,
intenté.
mirá cómo Ignatius, vos que sos un
No juzgo,
profesional,
pero juzgo.
viste el hipócrita, como dice, no, yo me adapto a todo, y después dice, no, estos putos se tragan dos pijas a la vez.
Sí, ahí me parece que hay un karmita residual que hay que.
Confundí
¿De dónde? Ignatius,
mis
hace
límites,
un breve análisis de esta aparente contradicción de Milton, por favor.
a mí me parece que está ahí camuflado, ¿no? Como que está. Que el tema del camuflaje social es que es un gasto de energía muy grande, ¿no? O sea. Por eso está consumiendo ese tipo de comida chatarra, de galletitas agridulces y demás. O sea, es toda una cadena, un combo. O sea, está camuflado socialmente, tiene un gasto de energía muy grande porque tiene que estar atento y la atención implica un gasto de energía muy grande. El cerebro lo único que consume es glucosa. Así que imagínate la cantidad de glucosa que está gastando en estar camuflado ahí en las heladerías de México, si es que se puede llamar a eso una heladería, y bueno, y termina consumiendo porquería, termina consumiendo porquería.
Ahora usaste camuflado varias veces. Es un espejo de su micropene camuflado por su pelo vello púbico?
Vos hablás de la mata del güero. Sí, podría pensarlo. Yo no había, eso así no lo había pensado, pero seguramente que algo de eso tiene que haber.
Camuflaje social, me gustó esa frase acuñada.
El tema es el siguiente. A mí lo que me parece extraño es que no sea un camuflaje. O sea, él le dice al que quiera escuchar, a la que quiera escuchar, que tiene un micropene. Sin embargo, no se revela abiertamente frente no sé, el helado de crema con chile, ¿no? Espolvoreado con
La
chile. Es
dictadura del
raro.
Chile Piquín.
Eso da cuenta
Bien.
de lo complicado que es meterse con el chile en México, ¿no? Es preferible decir que tenés un micropene a decir que no te gusta el chile.
Como
Mira.
ahora también hay otro problema semántico que es llamar a un picante de la misma forma que un país. Es un poco confuso. Yo con mi mente extraterrestre digo Chile, ¿qué hacen? ¿Pican el país y lo meten en el helado? ¿O agarran un mapa y lo rayan sobre el guacamole? Chile. ¿Qué vino primero? ¿El picante o el país?
¿Lo habrá fundado un mexicano en Chile?
¿Será por eso que hay tanto
Habría que revisar
picante?
la historia.
¿Será eso que hay tanto picante entre Argentina y Chile?
Es buena esa.
¿Cómo puede ser?
Yo
¿Será
sabes
por
que
eso?
no conozco nada de Chile y perdón.
Siga, siga, no iba a decir una burrada, siga mejor.
Por favor. Radamés, discúlpeme. Tengo que estar más atento. No conozco nada de la fundación de Chile. Es una historia como que está, para un argentino está como vedada,
Oculta,
secreta, no sé.
oculta tras los Andes.
Exactamente, está como, creo que sé más, no sé, de Rusia o de Malasia ¿Qué
o de Filipinas.
O de Filipinas. Por lo menos sé que en Filipinas hay un. Todos los hombres se embarazan, o sea.
Usted, Milton, gracias a los viajes de National Geographic, ¿sabe algo más de Chile que Ignatius o yo?
No creo poder arrojar mucha más lumbre sobre este asunto, pero sí expandir un poquito en esto que es verdad. En Argentina he notado en las escuelas, en los textos de educación, que efectivamente cuando se recorre la historia argentina y la etapa del Libertador San Martín y su recorrido por Latinoamérica y etcétera, aunque está la épica cruzada de los Andes, de la montaña de los Andes, y sin embargo con todo esto que se enseña a los niños y demás, se toca muy poco sobre Chile, ¿no? Se va a Bolivia, se va mucho la historia a otros países limítrofes y se nombra muy poco al país hermano Chile, hermano aunque le pique a algún argentino que lo escuche.
Ahora, confesándome inepto histórico.
Ay, me pica.
Confesándome un inepto sobre la historia, ¿San Martín tuvo algo que ver con Chile?
Mira, también me dejas listo y preparado para googlear después del podcast.
Muy bien, vamos a aprender.
¿A qué cruzó los Andes? No me acuerdo. ¿Al comprar helado? No me acuerdo.
Ignatius, usted, más allá de hacer palabras cruzadas mientras platicamos, sí. ¿Tiene alguna noción de San Martín y Chile?
Sí, yo entiendo que San Martín era asmático. ¿Sabían que era asmático San Martín?
¿Lo decís en broma o en serio?
Lo digo en serio. Él cruza los Andes, en camilla casi, porque tiene un ataque de asma en el trayecto del cruce de los Andes, ¿no? A caballo. Y básicamente la idea, ¿por qué cruza él los Andes? Porque teóricamente del otro lado de los Andes, o sea, donde, en el territorio de Chile, había una chamana que curaba el asma en esa época.
¡Apa!
Sí. Hay como toda una tradición de chamanes muy importante en esa zona. Entonces, el tipo lo que estaba, en el fondo lo que él quería era curarse.
Se movió batallones y movilizó estratos políticos de distintos países y demás, todo para ir a buscar el PAF.
Exactamente, era un salbutamol, pero natural.
¿Habrá tenido una experiencia ayahuasquera San Martín también?
Sí, entiendo que sí, que le gustaba la homeopatía, se trataba con homeopatía, era un tipo muy, muy progresista, ¿no?
A la avant-garde.
Exactamente, así que es muy probable.
Bueno, yo vengo del futuro y les digo que después de haber terminado esta hermosa grabación, me fijé y sí, San Martín fue clave en la liberación de Chile en 1817. Así que para un argentino, como C. Milton, tenés una porción argentina e Ignatius,
por mi madre,
100%, es un orgullo haber ayudado a un hermano un poco bobo a lograr la independencia, ¿no?
Exacto. Es un orgullo.
No deja de ser destacado justo cuán poco se sabe en Argentina esto que nombró Ignatius al principio. Como que casi que fuera intencional, porque sabemos más de la liberación de otros países, que fue parte de la misma epopeya, de una misma persona, un grupo de personas, y tampoco sobre un país hermano, mucho más vecino tal vez que otros.
Es un buen punto.
Sí, a mí me da un poco de vergüenza echarle la culpa de mi ignorancia a la cultura argentina y a la educación argentina, porque en el fondo yo podría haber, como mínimo, ponerme googlearlo, pero sí hay como una cosa así de velo, ¿no? De velo, el velo de los Andes es. Y porque sí, porque de Uruguay, de Paraguay, hay de la banda oriental, hay como. Yo tengo mucha más información, pero de Chile, wow. Como si nunca hubiese existido.
¿Qué título para una novela, no? El velo de los Andes.
El velo de los Andes.
En busca de la chamana María.
Me gusta. Ahora, entrando en especulaciones históricas. Si San Martín cruzó los Andes y seamos más aventurados, fingió un interés en la liberación chilena y se embarcó en lo de Perú y demás con la sola excusa de encontrar a María la chamana para curar su asma. Ahora yo les digo, ¿qué tal si Alejandro Magno en realidad tenía unas hemorroides de la puta madre y escuchó que allá lejos en el este había un sabio chino que las curaba y dijo, vamos a guerrear por todos lados? E inventó toda una conquista, pero en realidad lo que él quería era que le curaran las hemorroides.
Me hace pensar qué habrá necesitado Hitler. ¿De qué padecería?
Lo pensé, Milton, pero Hitler ni se movió casi.
Bueno, no lo dejaron.
Podría ser claro. Quizá él dijo, en el año 50 va a haber un chamán en Oaxaca y tengo que llegar ahí. Y se guardó. Y en el 45 dijo, no llego y me vuelo los sesos.
Estoy pensando en Alejandro Magno y sus costumbres sexuales que quizá hayan generado algún tipo de malestar o de en relación a su ano.
Un carmita.
¿No? Y ahí es muy probable que le hayan empujado las almorranas.
Qué bueno tener un profesional de la salud mental aquí, porque todo lo podemos vincular y podemos analizar a cualquier personaje de la historia con un chasquido de dedos. Contanos un poco a los legos cuáles eran las rutinas sexuales de Alexandrus Magnus.
Alejandro Magnus tenía su Adriano, ¿no? Tenía su amigo de la infancia, que era con el que tenía relaciones sexuales. No, según alguna de las películas que he visto, porque tampoco, insisto, no soy un gran amigo de la historia, no he leído mucho, ¿no? Hay una película de Oliver Stone que una de las cosas en las que hace un énfasis muy grande, o sea, para la sensación es que esa película es para decirle a la humanidad, que Alejandro Magno cada tanto se comía un pibe. No sé si la vieron la película.
No, no la vi. ¿Vos, Milton?
No, solo me retrotrajo al podcast pasado y a la plática del bambino y demás.
Claro.
Exactamente. Bueno, o sea, hay como un énfasis muy grande.
Alejandro Magno ya embambinaba. O sea,
sí, era la época, ¿no? Esta cosa de los griegos, en donde sí, tenía un amigo muy, muy íntimo y que compartían cama. Después él tuvo una mujer y demás. Tenía un vínculo, según la película de Oliver Stone, o sea, tengamos claro cuáles son mis referencias. También tenía un vínculo muy estrecho con su madre, ¿no? Era así como, tenía una madre muy fuerte que se había casado con, ¿cómo se llama este que era tuerto? Ay, se me perdió. Ah, qué lástima. Ah. Bueno, no importa.
No importa. Ricardus Andronicus.
Andronicus, sí. Y bueno, no tenía una muy buena relación con su padre, ¿no? Todo muy homosexual, ¿no? Muy, muy de libro psicoanalítico, ¿no? Que también tengamos en cuenta que esa referencia quizás está a la altura de una película de Oliver Stone.
Claro. Si Freud hubiese estado vivo en esa época, se masturbaba del placer al ver todas las patologías que él observaba en los pacientes.
Exacto. Quizás esa película habla más de Oliver Stone que de Alejandro Magno, no sé. Pero esa es la idea, una mujer, una madre, una figura materna muy fuerte, se la pinta como una bruja, como una chamana, como alguien que tiene contacto con el otro mundo. Un padre, un rústico, ¿no? Un rústico que había llegado al poder a fuerza de la violencia. Y un hijo prodigio, porque Alejandro Magno es un prodigio. Se murió muy joven. Yo creo que se murió antes de los 20 años. Así que, y antes de esa edad hizo de todo, ¿no? Después, aparentemente, lo envenenaron. Pero casi domina, no sé, dos cuartos del mundo, ¿no? Del mundo conocido en esa época. No sé si querés que agregue algún detalle más.
No, ¿qué le gustaba comer a las 9 de la mañana, sabes?
Sí, se comía, generalmente retozaba con su amigo de la infancia y después comían fruta, papaya, banana.
¿Será que a partir de ahí viene el ano, Adriano? Porque yo pensaba, Milton trajo al bambino. Al bambino lo llamaban bambino de antes. Pero
Claro.
bambino en italiano quiere decir como un chico, un niño, ¿no? Que es a quien se comió él. Ahora yo, aplicando la matemática retorcida, es como que el destino lo empujó a
O
cometer el delito.
tal vez las escuelas de programación neurolingüística tienen razón después de todo.
¿Qué
El
dicen?
cerebro.
Contanos, contanos a los legos, Milton, no somos todos neurolingüísticos como vos.
No, no, yo. En absoluto, solo estoy de hecho deduciendo, ¿no? Si alguno de nuestros fans en el chat después quiere agregar algo y también arrojar un poco de luz, es bienvenido. Pero si la programación neurolingüística como base postula alguna hipótesis de que las palabras tienen una gran fuerza programando la conducta. Entonces, el bambino está siendo llamado bambino desde obviamente su infancia y se terminó comiendo un bambino.
Se embambinó, de alguna manera,
Se autoembambinó.
claro, o sea,
Eso,
es
eso.
algo muy, muy narcisista, ¿no? O sea, se comió un bambino, se comió a sí mismo. Se embambinó.
Estaba buscando a sí mismo.
Es,
Tal
me
vez.
están leyendo la mente ambos. Es notable cómo estas conexiones van creciendo. Porque fue en, es ento, en teos, es como hacia adentro, ¿no? Hacia su dios interno y se embambinó. Se amó a sí mismo. O sea, sigue el ejemplo de Jesús, de alguna forma.
Mira.
Sin el delito, por supuesto, ¿no?
Sí, siempre hacemos
Aclaremos,
mención de,
aclaremos por las
aclaremos
dudas.
por favor que lo del bambino fue un delito y que realmente en mi caso puntual y también el de ustedes es algo casi milagroso de que haya, de que ahora el tipo goce de cierto. No sé, como que la gente lo sigue queriendo, ¿no? O sea, a pesar de los pesares, a pesar de que pesa sobre él, valga la redundancia, este reproche, esta acusación. Yo no sé si alguna vez se pudo probar o no, pero es muy probable. Hay una probabilidad grande, ¿no?
Sí, yo pensaba una cosa hoy, después de ver una imagen en la internetósfera, donde estaba Bush, el último presidente George, el hijo del otro hijo de puta, con su esposa, y Obama con su esposa. Las dos parejas juntas sonriendo y mostrando como que se llevan bien a pesar de la rivalidad política. Eso es una imagen. Y después leías un montón de comentarios de la gente diciendo, esos son humanos decentes, expresidentes como la gente, no como lo que está ahora. Entonces, mi reflexión fue, basta una sonrisa y un buen modo con lo que aparentemente es un rival, que en realidad no es un rival, es un integrante de la misma secta política, para que la gente, en su mayoría, los imbéciles, digan cosas así como, ah, mira, qué buena, esta gente, esta, parecen buena gente, ¿no? No, son hijos de puta criminales que han masacrado gente que no tenía nada que ver. Pero cómo la psicología nuestra nos atrapa con... La sonrisa ya es un... se sabe, ¿no? Que es un arma de venta, un arma de seducción, lo que fuere. Pero yo habiendo tenido la suerte de tratar con psicópatas y poder dar un paso atrás y ver cómo trataban a otros y cómo los envolvían en su propia red, es difícil después no verlo a gran escala. Disculpen que pasé algo serio así, pero...
No, pero tiene que ver. Es así. O sea, están conectados. Mirá, mira, tal vez sonriendo salió adelante y mantuvo
el humor es otra de las claves. El Bambino Veira ha sido convocado a programas y era invitado por sus anécdotas y por su forma de hablar, etcétera. Hablando, ahora te dejo, Ignatius, a mí me interesa mucho la escritura y cómo se crea un personaje que, a pesar de ser un tremendo hijo de puta, la gente lo quiere. Y uno de los paradigmas de esto es Tony Soprano de la serie Los Soprano. El tipo es una mierda, pero es tan carismático y es gracioso, cosa que hace que vos, una parte tuya que no controlás, sienta, quiera alentarlo, quiera que le vaya bien. A pesar de que veas todos los crímenes que comete y todas las aberraciones que hace, el humor es como un salvavidas en nuestra psiquis, que nos hace ver a un personaje de otra forma. Ignatius, por favor.
Sí, mira, me quedé pensando respecto a... Me parece que esto de las fake news y las... la posverdad y todo eso es realmente es un problema grande que tenemos, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora todo se maneja a través de la imagen. Todo, ¿no? Como que la imagen es soberana, y nos informamos a través de internet, a través de imágenes, y bueno, en relación a esto yo me enteré de algo muy divertido. En Twitter alguien sube un meme como diciendo salven a los dinosaurios, ¿no? Un meme con un dinosaurio abajo, salven a los dinosaurios. Entonces la gente, mucha gente empezó a decir, sí, salven a los dinosaurios, salven a los dinosaurios. Entonces aparece una paleontóloga.
En peligro de extinción.
Claro. Aparece una paleontóloga, una tipa que sabía, y además aparentemente alguien que estaba, que digamos que está dentro del canon de los tipos que más saben o de las personas que más saben al respecto, a decir, no, gente, los dinosaurios se extinguieron hace millones de años, ¿no? Y frente a este mensaje aclaratorio, de ¿no? Como de diciendo, bueno, es una huevada la que están diciendo, muchachos, apareció una mujer discutiéndole que no a la paleontóloga, a la referente, a la líder, ¿no? Sobre ese tema. Entonces aparecieron otros paleontólogos también para sostener y para reafirmar lo que había dicho esta científica. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Y cómo termina esa discusión? Porque esta chica estaba emperrada en que todavía los dinosaurios estaban vivos y que había que encima había que salvarlos, ¿no? Del capitalismo salvaje. La discusión terminó porque ella, o sea, ella termina la discusión en tablas diciendo lo siguiente. Dice, bueno, esa es tu opinión, ¿no? Esa es tu opinión. Es un problema grande el que tenemos, porque en realidad todo se maneja con las reglas de la ficción, y las reglas de la ficción son en general muy gruesas. ¿A qué me refiero? Las reglas de la ficción son la imagen, ¿no? Si vos pones un tipo que parece malo es malo. Si pones un tipo que parece bueno, es bueno. Las reglas de la ficción, en general, tiene que haber una confrontación con un enemigo. Tiene que haber con, entonces, hay un otro demonizado. Hay un otro que es el demonio, ¿no? O sea, bueno, ejemplos de esto tenemos para tirar al techo, ¿no? Entonces, imagínate, juntá todo eso y tenés una linda foto de lo que nos pasa como sociedades, ¿no? Como lo que pasa en las sociedades, ¿no?
Ahora, la pregunta que yo hago como abogado del diablo es a ese paleontólogo, a esa paleontóloga, y perdón, a esos profesionales, yo les pregunto, hago una parte y le digo, muchachos, ¿qué carajo hacen perdiendo el tiempo con estos imbéciles? Porque eso es otro problema, porque la bola de nieve se alimenta por la energía que ponen estos científicos o expertos o lo que fuere, porque en su ego no pueden dejar pasar a un imbécil que dice desde una computadora diciendo, no, pero esto, los dinosaurios están vivos. Es una pregunta filosofal, como la piedra de este podcast.
¿Sería Susana Jiménez la que comentó que estaban vivos los dinosaurios?
También,
pero...
Antes que prosigamos, Radamés, quiero hacer un paréntesis para que le recordemos a nuestro amigo filipino que en las notas del podcast, por favor, ponga el link a ese tweet que lo quiero leer.
Eso Ignatius me tiene que mandar a mí. Si encontrás el link, Ignatius, lo metemos.
Esto lo leí en una nota hace 3-4 meses, pero bueno, voy a intentar.
Pero los que le voy a pedir yo públicamente a ambos es que cuando vean algo interesante lo guarden y después en este espacio lo compartimos. ¿Te acordás, Ignatius, cómo fue lo de Fitzcarraldo y todo ese delirio en el Amazonas? Vamos a crear una rutina de compartición. Es como que Alexandro Magno diga, mira, acá está Adriano y un amiguito más. Vamos a compartir.
A compartir la mesa.
Y le partimos.
Me parece bien, me comprometo a hacer ese trabajito. Pero sí, en ese momento yo me quedé muy con la boca abierta, como diciendo, esto es un problema, ¿no? Esta persona, o sea, yo no estoy a favor del voto calificado, pero esta persona vota, esta persona decide cosas, esta persona tiene hijos, y bueno, ¿no?
O sea, y le pone chile al helado,
seguramente.
El helado en México, ustedes sé que ambos son viajados, hombres de mundo, ¿cómo es el helado mexicano?
Entre comillas helado,
Sin H.
Entre comillas.
Ya con eso te dijo todo, Ignacio.
Pero ¿cómo es la experiencia sin chile piquín, por favor? Teniendo el bagaje cultural ítalo-argentino, ¿cómo es la experiencia de estar en DF con un calor de morirse y poner una lamida de helado en la boca? ¿Qué es? Cuéntenme porque nunca lo experimenté.
Prefiero tomarme un café caliente.
Bien. Ignatius.
Y me parece que el mejor helado que tienen los mexicanos es el Häagen-Dazs. Con eso te digo todo. ¿Entendés?
Con eso, o sea, si quieren auspiciarnos, por supuesto, Häagen-Dazs.
Por supuesto, sí. Está. Igual a mí me gusta. El Häagen-Dazs de dulce de leche no parece dulce de leche, pero es rico igual. Parece más caramelo.
Adivinen de dónde es la marca, si no saben.
Alemana, holandesa.
¿Milton?
No tengo conocimiento.
Es de ahí, de tus vecinos del norte.
Es americana.
El creador dijo, si le pongo un nombre extraño va a vender más. Y así fue. Le metió un nombre cualquiera que no quiere decir nada, que yo sepa en ningún idioma. Y mira cómo le va al hijo de puta. Para terminar con eso de Chile, porque es un tema que a mí me hace picar el ano. ¿Será que Chile se llama como el picante porque tienen el culo roto todos? Ese era el chiste soez que quería soltar antes, pero se me quedó atrapado en la esfínter.
Y los famosos, volviendo al tema de este Twitter increíble, estas cosas que tiene esta red social, porque particularmente Twitter es muy dada a estas guerras entre bandos discutiendo a muerte por sandeces. Se podría decir que todos los asesores políticos sistemáticamente practican esto que Ignatius describía tan decorosamente de el uso de estos arquetipos de imagen tan metódicamente, casi de libro, en las campañas para sus clientes políticos.
Absolutamente, fíjate aparte que todos se hacen los dientes nuevos. O sea, eso pasaba en Hollywood antes, ¿no? Gente con dientes buenos se los hacen de cero para que se vean más perfectos que los dientes de Dios en el día 1 del Génesis. Y los políticos también. El presidente de Argentina tiene todo hecho nuevo. O sea, y en la imagen es todo. La imagen es.
Carlos Menem, ¿se habrá enamorado de verdad de Boloco cuando se estaba lanzando su candidatura?
No, la pregunta es, ¿Boloco se habrá enamorado de Carlos Menem? O sea, me parece que ahí está el tema.
Y seguimos uniendo Chile con Argentina.
Yo en los terrenos no puedo ver, aunque quisiera, no puedo ver en el corazón de los hombres y las mujeres. No sé. Si me apurás, te digo que, por supuesto, la intuición que te dice. Gollum y una ex que tampoco era tan bella, ¿no? Para ser Miss Chile, sí, esa es Miss Chile. El nivel promedio. Nos hacemos todos Alexandrus Magnus. Pero,
Y eso dicen, ¿eh?
¿eso dicen?
Eso dicen, sí. Que la belleza no se mide por metro cuadrado como en Argentina, sino por hectárea al cuadrado.
¿Será por eso que San Martín dijo, vamos, vamos para el norte, porque acá no va?
Acá no va, dijo, no, acá.
Entre ataques de asma y asma, hablando de asma, un legendario asmático es Alejandro Lerner,
Alejandro Lerner, el Che Guevara.
pero no, no, Alejandro Lerner, primero porque su primer hit, Milton, no, no conozco tu edad exacta, pero creo que eras más que un purrete, todo a pulmón se llamaba. Y no es casual, porque esto me han contado fuentes internas, que es tan asmático. Pero tan asmático que entre embiste y embiste a veces se da un.
Entre bombeo
Asmático a
y
niveles fuertes.
bombeo. Wow.
¿Qué
Qué
otros
sexy.
famosos asmáticos conocen? Vamos.
Y yo, de primera, bueno, San Martín, Che Guevara, Alejandro Lerner ahora, a ver si se me ocurre algún otro más. César Banana Porredón.
¿Es asmático o estás tirando fruta?
No, no, es asmático, por supuesto.
Anda a chequearlo a la concha de tu madre, ¿no? Cristiano Ronaldo, pero solo en días impares.
Lo que pasa es que volvemos a lo mismo. O sea, vos preguntás qué famosos asmáticos conocen, pero estamos diciendo que se cuidan la imagen a más no poder, justo por todo este gran jueguillo de la farándula y de los medios y que la sociedad ama tanto. Y no los vas a ver con el pub ahí con el salbutamol en cámara o en una foto, a menos que los agarren en flagrante. Entonces, es difícil contestar a tu pregunta.
Es un buen punto ese. Me dan ganas de hacerme famoso, más famoso de lo que soy y de lo que somos, y establecer un trending topic, así como fotos con tu.
Selfies con el
Y
pub.
tipo, la ley de la L y la ley de la L del como carajo se llame la droga, y mostrando la happy también, ¿no? Porno,
Salbutamol.
porno asma. Habría que armar
Bueno.
un grupo en esos sitios porno y poner videos de asmáticos haciendo el amor.
Eso es que sí, sería
Entre bombeo
muy post-porno, ¿no?
muy posporno. Ahora, Milton y yo tenemos una inquietud. ¿Qué carajo estás haciendo? Porque para los oyentes, Ignatius, desde el comienzo está con un papel y un bolígrafo. ¿Qué carajo estás haciendo?
Estoy dibujando, simplemente dibujo.
¿Dejas que tu subconsciente se manifieste?
Exactamente. Exactamente. Dejo que. Y de esa manera. Claro, de esa manera estoy como más abierto para pensar, para hacer asociaciones. Y pongo. Y como cuando hablas por teléfono, ¿no? Ustedes no a veces no anotan cuando.
Hace no, años que no hablo por teléfono, hace años.
¿Nunca hablas por teléfono, por celular?
No, todo escrito. ¿Milton?
A veces todavía con mi familia.
Cuando no lo podés evitar, me imagino.
Exacto, cuando me llaman. Y cuando tengo señal, porque a veces estoy en algún lugar del mundo no sin señal.
Claro.
Tengo luego los reclamos de mi madre pidiéndome que le dé noticias, que cómo estoy.
Entendible.
Que si ya,
una joya.
Que si ya hice algo por mi problema de micropene, etc. Te preocupa.
Una joya de hijo como vos preocuparía a cualquier madre. Ahora los voy a poner en un aprieto a los dos. ¿Qué opinan de la pornografía? Vamos, mójense, quiero que se expongan.
Me parece, en cierto sentido, una expresión más artística, válida.
El tema es como lo que venía hablando con respecto a la política, ¿no? La política, de alguna manera, es una pornografía, o la política esta de los medios, en donde los políticos son más actores que políticos, tiene algo de pornografía. Y a mí me parece que la pornografía tiene ese problema, ¿no? O sea, lo que muestra es algo muy tosco y muy grueso.
Generalmente grueso, o sea, y largo, sí.
Grueso y largo, pero digo, ojalá me entiendan y me explique bien. O sea, es una sexualidad en donde no hay matices, donde se pierden muchos matices. Hay todo un movimiento dentro del porno en donde quiere reflejar esos matices, pero me parece que es un movimiento minoritario. Es un movimiento minoritario. Igual a mí me encanta ver gente desnuda, me encanta ver gente cogiendo. Me parece fantástico. Ahora, lo que tiene que quedar claro, y no sé si siempre queda claro, y sobre todo para los más chicos, lo que tiene que quedar claro es que es ficción.
Más chicos de 18 ficción. Para arriba te referís, ¿no? Por las dudas.
Claro.
Cuando decís más chicos es de 18 en adelante.
Claro, entonces tienen una educación sexual, de hecho es una educación sexual, ¿no? La educación sexual que dan en el colegio es educación entre comillas, porque sí, te dan información, te muestran algunas cosas. Ahora con el tema de la educación sexual integral se habla algunas cuestiones de género, de integrar al otro, pero demás. Pero después, el pibe, la piba, se calientan, tiene la pulsión por coger y recurren al porno y se están educando también ahí. Se están educando. Y eso me parece que puede hacer mucho daño, ¿no? O sea, gente de más de 18 que se masturba con pornografía, mastúrbese, pero sepa que es ficción. Que el 95% de los seres humanos no tenemos una poronga de 25 centímetros y las mujeres no tienen esos squid así en general. Hay algunas que sí, pero en general no, que escupen litros de squid. Está todo muy muy ficcionado, todo ese mundo.
Sí, a mí el único tema que es preocupante viene de saber, porque hace un tiempo me interesé, ¿de dónde surgen estas mujeres que son las estrellas de la industria? Porque salvo uno o dos nombres masculinos, la industria fue creada mayoritariamente para los hombres. Y me atrevo a decir algo, ahora paso serio y después vamos a la joda, que es que si en un mundo ideal donde no hay abusos, no habría pornografía, porque el 95% de todas las estrellas de las cuales leí que se metieron fueron abusadas antes de volverse actrices, entre comillas, de pornografía. Entonces, más allá de haber sido un avidísimo consumidor, te da pena, porque decís, ok, entiendo ese movimiento feminista de que es la elección de la mujer, de, bueno, sí, pero si vamos más profundo, hubo un trauma de la puta madre ahí, que destruyó una vida y facilita que exista esto que estoy viendo, ¿no es cierto? O sea, sin ser un puritano ni nada por el estilo, pero todo ese discurso muy, muy feminista de que no, la mujer lo hace porque quiere, no, no, las pelotas. Más del 90% sufrieron abuso de su padre, de su tío, de un extraño, de lo que fuere. Y eso, como sabemos bien, como lo dijo el gran señor Jorge Gurdjieff, la iniciación sexual antes de una edad te destruye para siempre, te quita el balance de la vida en lo referido al disfrute de la sexualidad y lo transforma en algo que es un monstruo que come tu vida. Y en este caso, una actriz pornográfica, su vida es eso. Viven filmando. Y son máquinas. Eso era la parte seria. La parte en joda es que, ¿cómo nos damos cuenta que vamos creciendo? Porque lo que era granny porn para nosotros hace 20 años ya es el porn de nuestra edad. Digo, esa abuelita me gustaba, pero ahora es como tiene 5 años más que yo, hija de puta.
Te quiero hacer una pregunta, Rada. Sí. Y a vos, Milton, también.
Milton está muy callado. No sé si se ofendió por algo, no sé qué le pasó.
No, no. Bueno, tengo mucho que opinar sobre el asunto. Ahora me toca. Bueno,
el otro día me junté con un amigo, un amigo de mi edad, un hetero cis de mi edad, y me hizo el siguiente planteo, que en mi caso me parece, no sé por qué, pero, no, o sea, no lo voy a justificar, pero me parece absurdo. Me dice, ¿a vos no te da culpa comer carne? ¿A vos no te da culpa? ¿No sentís ese dilema cuando estás comiéndote un churrasco? Yo en ese momento, poco y más que lo mando a la mierda, le dije, jate de joder, por favor. No quise adentrarme en ese mundo ni de buenismo recalcitrante que impera entre algunas personas.
Le arrojaste el chinchurri por la cabeza, digamos.
Sí, no, sí, sí. Dale, seguí chupándomela. Y les pregunto, ¿a ustedes les da, o a vos, Rada, que después de lo que dijiste, ¿te da culpa consumir porno?
Hace tiempo que dejé de mirar porno profesional, digamos. Bien por sobredosis, en otro...
Pongo videos caseros, hechos por vos.
Ese sería el bambino.
Para mejorar la técnica.
No me quiero embambinar. Si no, haría videos exactamente con una muñeca inflable con mi cara y... No, pero sea por sobredosis en años mozos y también porque empecé... Esto no es un discurso moral, sino que realmente me di cuenta que con el tiempo en la Tierra me siento atraído hacia lo verdadero. Entonces, por ejemplo, para mí el café verdadero es espresso, ¿no? Y me gusta el café así. Si no hay, a veces no tengo por qué tomar. Puedo esperar a que esté como quiero. Entonces me di cuenta que me atraía, me dejó de atraer esa ficción porque era todo artificial. O sea, no hay placer ahí. Bueno, sí está el placer del hombre. Pero como hombres, y estoy seguro que Ignatius y Milton lo sienten así, lo que más atrae, calienta, es el placer de la mujer. ¿No? Es como ese imán que te es una pulsión que te atrae. Entonces, al ver que todo era muy ficticio y mi experiencia en la vida real fue creciendo, digo, hay un abismo acá. Y por supuesto, sí, gracias a los pervertidos caseros y amateurs que suben videos, como dijo Milton, empecé a consumir un poco más lo que la gente subía a las millones de plataformas que hay en internet, básicamente. Y lo que noto que está pasando, ahora los dejo a ustedes porque no quiero hablar mucho, Es que lo que noto es que yo empecé en este mundo, viste, mirando anuncios de mujeres en ropa interior. ¿No es cierto? Era cuando descubriste la masturbación por primera vez, ver un sostén era como, ¡guau! Exploto, soy el volcán Fuji cuando está Mazinger Z. Bueno. Y después te vas adentrando, vas siendo más extremo. Y yo ahora estoy en una etapa minimalista. Ver una mujer semidesnuda es arte, es espectacular y me basta a veces. O una mujer sola disfrutando. Me basta. O sea, estoy más minimalista. Estoy viendo el menor este. Porque también el estímulo, el sobreestímulo te destruye. Es como que te volvés
Sí, das la vuelta 360.
como comer tanto chile que la boca no siente más nada. Después comes mierda o un guacamole de los dioses. No sé, lo único que sentís es una textura y a veces ni siquiera. Entonces, amateur, Milton, vos diste en la tecla.
Exacto. Y respondiendo a tu pregunta, Ignatius, tal vez comparto humildemente mi anécdota personal, ¿no? Yo recuerdo también en años más mozos de sí tener este dilema, ¿no? Y esta culpa, especialmente después del acto solitario consumado, y esta contradicción de que, obviamente, por cantidad de distintas presiones morales, metidas por la sociedad y demás, y tabús, y qué sé yo, contra los cuales uno como adolescente se enfrenta solo, valga bueno, no es redundancia, pero es sarcasmo. Y con el tiempo, no sé si fue evolucionando como una autojustificación, o porque también tendré que seguir analizando y hacer una culpa. Pero puedo decir que hoy estoy en un estado donde si lo consumo, que lo hago, no tengo ese sentimiento de culpa. Entonces me pregunto, ¿qué cambió? ¿O a dónde me moví con el tiempo y demás? Y un poco si analizo mi propio estado interno, mi propia mente, mis ideas respecto a todo esto, es como que tengo el siguiente panorama que no sé si sea cierto, o pidiendo la ayuda del doctor Ignatius, no sé si hace algún análisis, como digo, de esto, de una justificación que permita a uno mismo salirse de ese sentimiento de culpa. Pero un poco lo que analizo es, como humanidad en este estado actual, donde toda esta cantidad de cosas naturales, que son la misma sensualidad innata que nos dio la naturaleza y que es posible explorar divertidamente, placenteramente, etcétera. Hoy está súper bastardeada y hoy lo que tenés en escenario es esto. Idealmente, justo porque hay tanta carencia de lo otro, lo verdadero, como recién decía Radamés, que no es tan frecuente encontrarlo porque está tapado entre montañas de todo esto otro. Hoy, o sea, sigue estando reprimido un montón de esa pulsión en el humano, y si los métodos para liberarla hoy son X, los que hay, esperando pacientemente hasta que todo evolucione un poco y viva tanto como Radamés, me conformo con entender conscientemente que estas son las reglas del juego hoy, sabiendo que no son para nada las definitivas y confío en una humanidad que va hacia otro lado, ¿no? Pero un poquito ese es el balance internamente.
Está bien. Yo lo que la pregunta que les hacía era, o sea, me parece que la culpa que uno tiene a los 12, 13, por ahí es una culpa vinculada a la iglesia, que está mal pajearse y todo eso, que es obviamente una estupidez enorme. Pero a la culpa a la que yo me refería es que si a veces uno está navegando por alguna página porno y se encuentra con situaciones en donde te puede aparecer la pregunta, digo, ¿cuánto hay de consentido acá? ¿No estará manipulada esta mina? Tengo que confesar que a veces me pasa.
Sí.
Y por suerte lo que hago es cambio de video y a otra cosa, ¿no? O
Bueno,
sea,
pero todavía queda algo atrás que sabiendo que aunque cambies de vida no solucionaste nada por ese prójimo que está igual del otro lado
Claro, digo, como
y que
viste,
la
bueno, no,
semana que
esto.
viene filma otro video.
Yo por le digo, hay cuestiones que son complicadas, ¿no? Como a veces se me ocurre, me pongo medio. Me pongo medio étnico, entonces por ahí consumo porno egipcio
Milton tiene muchas fotos en África que te puede compartir.
o africano o árabe y demás, y de repente te encontrás con situaciones que decís, uy, boludo, yo esto, ¿y ahora qué hago con esto? ¿Dónde lo pongo, Miguel? Digo, no, esto no
Mamá,
me.
mamá.
Esto no me calienta para nada, loco, esto no me calienta para nada. Me parece que somos un poco esclavos de la ficción, y cuanto más espacio adentro de nuestra psiquis haya para la ficción, menos espacio hay para la verdad, o para lo verdadero, porque la verdad es una cosa, qué sé yo, más complicado de hablar, pero para lo verdadero, y el flash es lo verdadero, el flash es lo verdadero, ¿no? Lo otro es ficción, ficción, donde todo es un poquito exagerado, ¿no? Donde, como, el porno es tan ficción como Rambo, ¿entendés? Como un tipo que se tira de un acantilado a los árboles y sobrevive y se pone y se sutura él solo con una aguja de coser.
Oxidada y alambre de púa.
Sí, y bueno, el porno está a ese nivel y no nos damos cuenta, no nos damos cuenta.
Les
Entonces,
propongo a la audiencia un ejercicio muy simple, que creo que sin querer lo detecté personalmente, que para verificar esto que está diciendo Ignacio, de que es ficción, una ficción increíble y a un nivel muy profundo, y usted lo puede constatar, querido oyente, de una manera muy simple. Si después
¿por qué,
de ver
querido
uno de
oyente?
estos
Perdón,
videos...
no son queridos oyentes. Son unos
Bueno,
forros, boludo.
maldito oyente. Si después de ver uno de estos videos y de llegar a su final feliz usted mismo en su solitario lugar donde sea que lo esté
Bueno,
haciendo,
quizá
tal vez
hay gente alrededor,
que lo
quizá.
vea. Sí. Exacto. Una hora más tarde, apenas, o 2 horas más tarde, trate de recordar el rostro de la muchacha del video, siquiera su cuerpo. Lo desafío con un gran porcentaje de certeza que no se lo va a acordar, y sin embargo, acuérdese de ese primer amor o de esa queridísima novia de hace varios años, con la que tuvo unos encuentros sexuales muy increíbles, y sí constate que todavía puede recordar a un nivel gráfico, digo, fotográfico de la mente normal, ¿no? Lo cual me llama mucho la atención en esta diferencia abismal de lo real y lo ficticio,
Qué dulce.
como queda grabado en el cerebro.
Me gusta tu idea y seguramente tendremos millones de emails desde Filipinas hasta Chile contándonos la experiencia. Ignatius, te contesto lo de la carne. Yo no siento culpa por comer carne, pero lo que, conociendo un poco los vericuetos de la mente, si uno se pone a pensar en la vaca que murió y hace como esta transmutación a la vida de una vaca y ese ternero que deja y bla bla bla, podés sentir pena. O sea, porque es lo mismo que si tuviste alguna lesión en tu vida o algún golpe o algún desamor, si te pones y te focalizás vas a recordar ese dolor o la articulación te va a molestar o vas a tener el recuerdo de cómo era ese vidrio que te cortó la pierna. Ahora la pregunta que yo hago es, ¿para qué carajo haces eso? O sea, la vaca es un animal de criadero, es decir, los humanos la empezaron a criar, la domesticaron hace más de 10.000 años, ¿no? Entonces, no es un gorila, no es un oso que es salvaje. Ese es otro tema. La vaca, si no la comemos nosotros, se pudre en el pasto, en la zona donde están, generalmente en Argentina. En cualquier gran pastura no hay casi depredadores. Que habrá acá en esta zona hay un zorro por 500.000 vacas. Y los zorros se comen la vaca una vez
Es
que está
como
muerta.
la proporción en Chile de mujeres.
Exactamente, diste en la tecla. Entonces, Para mí, la vaca es un animalito hermoso y nos da su carne. Y yo le voy a dar mi carne a la tierra, o a Milton si me quiere comer, o a un caníbal austríaco, no me importa. La vaca es riquísima y todos los problemas se van cuando me meto ese bocado jugoso en la boca y digo, la puta, qué rico, andate a la mierda con tu
Sí,
pregunta.
pero de vuelta es un poco ficción, tal vez ahora en un sentido más. Por supuesto, comparto con usted, Radames. Yo me acabo de almorzar un delicioso bistec y no tengo ninguna culpa. Pero esa imagen de que la vaca está en el campito, tal vez según ciertos documentales e investigaciones, no es tan cierta y están en un pequeño corral de 4x4, 16 vacas cagándose los talones las unas a las otras. Entonces, de nuevo viene ese análisis de si puedo ver la verdadera fotografía de algo, siento algo de culpa o qué gatilla en mí, ¿no?
Claro, pero eso, digamos, la mayoría de los documentales que vemos y que me interesan a mí también reflejan la ganadería en Estados Unidos, que es el paradigma del capitalismo y de la codicia y de lo peor en lo que es la generación de alimentos. Eso estoy de
Sí,
acuerdo.
correcto.
Pero en el caso de comer tu bistec o de que Ignatius compre su carne, al comprar hacemos una elección, ¿no es cierto? Si vos vas a comprar y sabés que esta vaca viene de un hacinamiento terrible en un galpón en Texas, bueno, sos libre de gastarlo, pero si sabés de dónde viene, capaz, si tenés la posibilidad, porque hay gente que tampoco puede elegir comprar como orgánico o criado a pasto, lo que fuere, pero si está en tus medios hacer el esfuerzo, ahí uno puede hacer una elección como consumidor y decir, bueno, ayudo al que cría vacas de una forma que a mí me parece que va más en armonía con lo que debería ser idealmente, quizá, ¿no?
Correcto.
Sí, ahora me quedé con culpa, la puta madre. ¿Vos podés creer?
Hacete una paja y listo, Ignatius.
Me voy a hacer una paja mirando porno árabe. Se me ocurría mientras hablábamos de, bueno, algo que por ahí en psicoanálisis es sabido, ¿no? Pero nosotros tenemos una necesidad muy grande de saber lo que es lo bueno y lo malo. O sea, hay una estructura que es el famoso super yo que está todo el tiempo dividiendo entre qué es bueno y qué es malo, qué se puede, qué no se puede, qué es correcto, qué no. Y esa es una estructura anterior, inclusive que las religiones, ¿no? Que son un primer esbozo de civilización y de orden entre las personas, ¿no? O sea, dando algunas pautas mínimas como para convivir, como no matarás, no robarás, no le cogerás la mujer al
La
prójimo, en
religión,
fin,
el comienzo de la
la
religión.
religión. Pero el tema es el siguiente, a mí lo que me parece es que yo tengo 42 años y me crié en un colegio católico, en donde sufrí apenas el coletazo de toda esta cosa culpógena que tuvo la iglesia en relación a la sexualidad, sobre todo, ¿no? Yo creo que zafé bastante de eso. Quizás una generación previa se tragó ese supositorio, o se metió ese supositorio, le metieron ese supositorio mucho más
O
adentro.
le hicieron tragar otras cosas también.
También, sí, eso es desde ya. Pero ahora yo veo en gente más joven, en los millennials y en los centennials y en todo ese grupúsculo amariconado, que igual retoman, ¿no? Esta cuestión de la culpa, esta cosa culpógena. Son como curas estos pibes, ¿no? O sea, son como un poco de curas. Entonces te están marcando todo el tiempo. Tu pecado original, ¿no? O sea, y yo realmente prefiero asumir mi pecado original. Nunca voy a hablar con el nosotres, nunca voy a hablar con lenguaje inclusivo, nunca voy a dejar de comer carne, y nunca voy a dejar de que un pendejo de esto me diga lo que tengo que hacer con mi vida. O sea, yo prefiero Me parece que hay algo ahí de hacerse adulto, de hacerse adulto, que tiene que ver con decir, me chupa un huevo, ya sé que cuando me tiro un pedo estoy contaminando el aire. Tengo algo de perjudicial, ¿no? Algo de. Me hago cargo de eso y lo disfruto y meto el dedo en la crema de la torta y me afano un cacho de merengue y lo hago con amor, ¿no?
Y la coca, o sea, la Coca-Cola te hace mal.
La Coca-Cola te hace mal, claro. Muchachos, por favor, digo, por favor, ¿para qué carajo están vivos si no pueden tomarse de vez en cuando hace calor una Coca-Cola?
Qué rico.
Es sentir de verdad.
Qué rico, qué rico.
Este bloque fue sponsoreado.
Otro sponsor, Häagen-Dazs y Coca-Cola, nos va a llevar a la estratosfera.
Y un poco lo que le dije a mi amigo fue eso. Le digo, pará con esta cosa obsesiva de ser más bueno que Lassi, porque es un monstruo que no para de tener hambre. Porque el día que comamos, que dejemos de comer carne por la pobre vaca, y dejemos de comer pollo porque el pobre pollo, vamos a empezar a hablar de los derechos de las plantas. Y después, ¿de qué mierda nos vamos a alimentar?
De ellos, nos comemos a ellos.
Sí, sí, de millennials, digamos. Que ya en esa época, vamos a ver a dónde nos llevan estos chicos, ¿no?
A ningún lado.
Por favor. A ningún lado, les da paja, boludo, después.
Es como, va a llegar a la exageración de no mover un músculo porque hay un microbio en el aire y al mover tu mano izquierda estás... Y no bañarte porque la esponja quita hongos y microorganismos de tu piel y... ¿no? Vivir es morir, vivir es matar. Yo creo que para celebrar tendríamos que ir cada uno por separado a agarrar un pedazo de carne y meter nuestro pene dentro.
Me parece bien. Yo lo... ¿Qué pasó?
No, me río del comentario de Radames.
No, que se cayó de la llamada de Ignatius, déjalo.
Paso tu sugerencia, pero sí me voy a ir a un McDonald's a comerme una hamburguesa con una coca.
¿Y te vas a acordar de la chica o el chico que te la vendió cuando termines de ingerirlo?
Seguramente no.
Seguramente no. Yo
voy a patear a mi perro ahora. Salgo de acá y pateo a mi perro.
Patea a tu perro, ponete dulce de leche en el falo y a ver si te lo lame.
Seguramente.
No, es muy áspera la lengua, no lo recomiendo. No lo recomiendo.
Un besito en la cola a todos los Centennial y Millennial.
Y otro besito para todos los que sean de cualquier edad. ¿No? ¿O sí?
Sí, sí, abánquense la culpa, muchachos.
Eso yo decía. ¿Cuánto hay de ese moralismo que te hace sentir mejor a vos mismo por lo berreta que sos? ¿Cuánto de estas postureos moralistas es solamente para apuntalar mi ego, que tiene muy poquito de lo cual enorgullecerse? Y señalar el dedito, diste en el clavo, Ignatius, es como esos sacerdotes que desde el púlpito decían, no, porque el matrimonio, la familia, tipo que no saben lo que es tener una mujer que te rompa las pelotas y hijo que te despierten a las 2 de la mañana. Y después varios, no todos, por supuesto, hay grandes sacerdotes y grandes hijos de puta, pero muchos. En mi vida he visto cuanto más señala con el dedo a alguien, más hipócrita es. Para mí es directamente proporcional. No, no, eso está mal, tenés que...
El tío Sam.
¿El tío Sam?
Está en el cartel.
Te quiero a ti.
A ti te quiero. Entiendo que lo que estoy diciendo es bastante controversial y demás, pero realmente vivir tiene algo de brutal. Vivir, estar vivo tiene algo de brutal. Respirar.
Pero
respirar con fuerza.
Perdón, el acto de nacer. El acto de nacer. Milton ha sido padre hace poco. Es brutal. La vagina se estira, la cabeza sale, hay sangre. Hay sangre por todos lados. La placenta y Tom Cruise se tira y se come la placenta. y después le tienen que sacudir un palmazo a la espalda del bebé para que llore, si no llora, para que tome aire. Es todo brutal.
Sí, sí. Y después, no hay nada tan claro, ¿no? Entre natural y artificial, la línea no es bien clara. Entre bueno y malo, la línea no es muy clara. No, sí, hay cosas concretas que sí, pero después hay un montón de grises y un montón de matices y un montón de cosas que bueno, ¿no? Que en la medida que uno va creciendo, va leyendo, va teniendo experiencias, te va saliendo de esos fundamentalismos y esas cosas.
Totalmente de acuerdo. Se me acaba la batería, amigos míos, pero este tipo de charla así, falta el café, ¿no? Faltaba un alfajor...
Habana.
Cualquiera, Terrabusi, auspicios, aceptamos de alfajores también, ¿eh?
Muchachos, por favor.
Aceptamos cualquier tipo de auspicio, pero me encantó. No está bien decirlo, pero lo digo.
A mí también.
Me encantó charlar con ustedes.
Maldita audiencia, les dejo un gran beso. Hoy desde México, mañana veremos.
Y le mandamos un saludo al filipino por las dudas.
Harris, ¿era?
Chester.
Saluditos.
Ignatius.
Que estás escuchando el final para editar. Chester, filipino.
Chester, querido, por favor, te pido por favor que si estás embarazado, nosotros te regalamos el ajuar. Te hacemos un baby shower, algo vamos a hacer para vos.
Le hacemos un golden shower.
Un golden shower. Y bueno, un abrazo a todos. No sé qué hacen escuchando un podcast, podrían estar tomando sol.
Comiendo carne.
Pateando un millennial. Podrían estar pateando un centennial o un millennial, no sé. Podrían estar haciendo cosas muchísimo más productivas.
Qué violento, cavernícola, violento.
Perdón, pateándolo, pero con amor, o sea, una patadita, ¿no? Un correctivo, ¿no? Algo fuerte, así como. No estamos hablando de lesionar un millennial, estamos hablando de simplemente patearlo.
Darles lo que sus padres no le dieron, que es un poquito de rigor. Poquito. Bueno, mi dúo fantástico. Hasta la próxima semana.
Arrivederci, Roma.
Hasta la próxima.
Muchas gracias por habernos escuchado. Esto fue La Piedra Filosofal de Radamés da Silva, el aprendiz de perfumista. Realizado con la autorización de mi maestro Abu Qasem, el avaro perfumista. Más información acerca de mí y mi maestro la podrás encontrar en nuestro hogar en internet, abuqasem.com. Muchas gracias y nos escuchamos la próxima semana.